8:34, los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4. Si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además les recuerdo que pueden encontrarnos también en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos en nueva mañana de información local en este jueves 22 de junio y lo hacemos como estos días saludando en primer lugar a Celia Doria. Muy buenos días, Celia.
Buenos días.
Bueno, pues vamos a adentrarnos ya en contarles un poquito cuál va a ser la programación local que vamos a ofrecerles a lo largo de esta hora y media. Ya lo saben, como siempre vamos a estar en las ondas hasta las 2 de la tarde. Hoy vamos a hacer un pequeño cambio dentro de nuestra programación habitual y a la 1:10 va a estar con nosotros Joaquín Garnica. Como cada jueves, nos vamos a trasladar hasta los campos de nuestra zona media de la mano de nuestros técnicos de INTIA. Nuestro JJ Rodríguez, aprovechamos además de nuevo para mandarle un abrazo y un beso enorme y decirle que le esperamos aquí con ganas, pero bueno, pues en su lugar vamos a tener hoy a nuestro otro técnico de INTIA, a Joaquín Garnica, que además es un poquito el que se está encargando estos días de decirnos con quién vamos a tener que hablar. Hoy me decía, hoy vais a hablar conmigo, ¿eh? Hoy no os voy a derivar a nadie, hoy va a ser yo el encargado de hacer el programa de INTIA, así que bueno, pues estará con nosotros en torno a 1:10, va a ser nuestra noticia del día, ¿eh? Hoy en forma de entrevista. Y es que la segunda parte de nuestra programación va a estar marcada por una especie de entrevista o tertulia, mesa redonda, podríamos llamarlo de esta manera. Van a acercarse hasta estos estudios César Anguiano y David Bolsa. César Anguiano es el presidente de la Asociación Inartech Robótica Educativa y David Bolsa es el responsable del área tecnológica o del área de tecnología de dicha asociación y también responsable de un proyecto que se está llevando a cabo aquí en Peralta. Lo comentábamos antes nosotras, ¿verdad, Celia? Que todo esto de la robótica, de los espacios un poquito dentro de que están dentro de la innovación o que se mueven un poquito dentro de este campo, a nosotras que somos de letras se nos escapan un poco, ¿eh? Pero bueno, pues para eso vamos a tener a estos dos invitados hoy aquí, vendrán a 1:30 y hasta que dure, ¿eh? Porque este tipo de temas ya saben ustedes cómo van, que empezamos hablando de peras y acabamos hablando de manzanas, o sea que bueno. Hay que decir, sobre todo para que ustedes se sitúen un poquito, que el pasado 9 de junio, aquí en Peralta, en la Casa de Cultura, se llevó a cabo una presentación muy especial en torno a todo esto. Hablaron de ese espacio creativo Ciudad de Peralta que se va a llevar a cabo en la Escuela Laboral aquí. Es un espacio de robótica que ha organizado precisamente el Ayuntamiento con esta asociación de robótica, con Inartech, ¿eh? Y bueno, pues como les decía, es un espacio que se ha instalado en la Escuela Laboral. Bueno, pues ya están a punto de comenzar con su primer proyecto. Nada más y nada menos, Celia, que construir una impresora en 3D.
De Big Bang.
Eso es, esto es como los de Big Bang Theory, ¿eh? O Theory, como lo quieran ustedes decir, porque yo he escuchado aquí de todo. Pero bueno, sí, algún Sheldon que otro, ¿eh? habrá por ahí interesado en todo este tema. Bueno, como nosotras, desde luego, expertas en todo esto no somos, vamos a esperar a 1:30 a que se acerquen hasta estos estudios, tanto César como David, y ambos nos expliquen, ¿eh? en qué consiste todo este proyecto. Y sobre todo también, bueno, pues la iniciativa en general, ¿eh? Porque seguro que, bueno, nos consta, seguro y nos consta de que hay mucha gente aquí en Peralta, de que eso, pues que está interesada, ¿no? En participar, en involucrarse en todo esto. Así que, bueno, por si hay alguno que dice, yo no me enteré muy bien, no pude acudir a la reunión, yo también quiero participar, pues hoy tiene una oportunidad magnífica para enterarse bien de todo lo que están realizando y sumarse a ello. Y dicho esto, vamos a hacer una parada, vamos a escuchar a nuestros anunciantes. Tenemos ya preparada nuestra previsión del tiempo y también, por supuesto, nuestras efemérides del día. Y qué decir, que no me olvido, que ya hay quien me ha dicho por la calle, Paula, no estás hablando de las fiestas de la juventud de Peralta. Que no nos olvidamos de ellas, por supuesto, que ya hace unos días que la cuña está sonando en nuestra emisora, que por supuesto mañana viernes 23 de junio, San Juan, comienzan estas fiestas de la juventud. aquí en Peralta, unas fiestas que se van a alargar hasta el próximo domingo 25. Mañana, viernes, víspera de esa fiesta, dedicaremos un tiempo considerable a hablar de todo ello y de todos los actos que se han organizado, pero que sepan ustedes que no nos olvidamos, ¿eh? ¿Cómo nos vamos a olvidar de las fiestas de Peralta? Celia, has venido en una semana, vamos, más a tiempo imposible, ¿eh?, para trabajar y disfrutar de las fiestas. Así que, bueno, no nos podemos quejar. Lo dicho, hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo con la previsión del tiempo y nuestras efemérides del día.
En agosto, el flamenco regresa a Pamplona con el Festival Flamenco on Fire 2017. Del 22 al 27 de agosto, grandes conciertos con figuras como Cañizares, Arcángel, Carmen Linares, Marina Heredia, Duquende, Pedro el Granaíno, Rafael Riqueni, Antonio Carmona y Miguel Poveda y muchos más. Además, talleres, gastronomía y multitud de conciertos y ciclos gratuitos. Recuerda, del 22 al 27 de agosto en Pamplona, Flamenco on Fire 2017. Más información en flamenconfire.org. Colabora Onda Cero Radio.
Bueno, pues vamos allá con la previsión del tiempo para estos días. Celia.
El sol continuará hoy, como ayer, tanto en Peralta como en Tafalla. La probabilidad de precipitaciones es del 0% en ambas localidades. En Peralta la temperatura mínima se situará en los 20 grados y la máxima alcanzará los 39, por lo que se ha activado el riesgo importante por altas temperaturas. En la ciudad del Cidacos las temperaturas mínimas rondarán los 19 grados y las máximas los 37. Para mañana viernes día 22 bajarán las temperaturas, en Peralta se registrarán mínimas de 19 grados y máximas de 33 y en Tafalla oscilarán entre los 17 grados de mínima y los 29 de máxima en un día con mucho sol y sin probabilidades de lluvia en ambas localidades.
Bueno, pues que no nos libramos de momento de la ola
pero
de calor.
Mañana bajan un poco.
Bajan un poquito, pero de 39 a 33 algo se notará,
algo.
Pero los 39 de esta tarde, madre mía.
Nos van a caer.
Hola, hija.
Papá.
Dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya 5.º fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿5.ª marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Onda Cero. Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo.
Abrimos el nuevo capítulo de efemérides en este 22 de junio, cuando pasan 43 minutos de las 12. Unas efemérides, Celia, que nos llevan en primer lugar hasta Italia.
Eso es porque un 22 de junio de 1633, en Roma, en la capital, el astrónomo, físico y matemático Galileo Galilei abjura ante el Tribunal de la Inquisición de sus teorías astronómicas. 33 años antes de esto, el filósofo Giordano Bruno fue condenado y murió en la hoguera por no retractarse. Recordemos que Galilei apoyaba las teorías de Copérnico de que la Tierra es redonda y gira alrededor del Sol, unas teorías que la Iglesia condenaba como una insensatez, un absurdo en filosofía y formalmente herética. En su discurso de defensa tampoco gustó que Galileo empleara la lengua vulgar y no el latín, que era el idioma culto, porque la iglesia prefería que las obras de ciencias no llegaran directamente a la gente de la calle. Finalmente, Galileo se retractó de sus teorías y cuenta la leyenda que después de hacerlo dijo en voz baja: Eppur si muove, que significa y sin embargo se mueve, en clara referencia a la Tierra.
¿Cómo has metido aquí el latín, eh? La vena filóloga que nos sale todos los días.
Aquí vais a tener siempre algo de eso.
Bueno, hay que decir, por si hay algún oyente que, claro, que no sabe de qué estamos hablando, que Celia es tanto periodista como filóloga, ¿eh? Sí. Vienen pisando fuerte estos de abajo. Bueno, continuamos con nuestras efectividades efemérides, las cuales nos llevan además hasta Alemania. Y es que unos cuantos años más tarde, ya en el siglo XX, en el año 1934, en Alemania se firmaba el contrato entre la Asociación de la Industria Alemana del Automóvil del Reich y Ferdinand Porsche, con el cual daba comienzo o comenzaba a fabricarse el Volkswagen Escarabajo. Y por eso hoy es el día del Volkswagen Escarabajo. Hablábamos nosotras antes, ¿verdad? Decía, Celia,
¿qué día para todo?
¿Qué día es hoy? Porque ayer teníamos el día de muchísimas cosas y me dice, es que es el día del Volkswagen Escarabajo. Digo, no me lo puedo creer. A mí me encanta, sí. ¿Eh? A mí me encanta este coche. Bueno, pues este es uno de los más conocidos de la marca y ha sido también uno de los preferidos por conductores de todo el mundo durante décadas hasta llegar a ser un coche de culto en algunas subculturas. No me extraña nada. De hecho, en las votaciones que se hicieron en 1999 para elegir el automóvil más influyente del siglo XX, el Escarabajo quedó en cuarto lugar. Celia, continuamos en la década de los 80 y nos quedamos aquí.
En España, porque hace 36 años exactamente, se aprueba en el Congreso Español la Ley del Divorcio, presentada por la UCD de Leopoldo Calvo Sotelo. Se aprobó con 162 votos a favor, frente a 128 en contra y 7 en blanco. Se había derogado en 1932 y tras 45 años derogada, en 1981 se volvió a admitir de forma legal el fin de los matrimonios, siempre que fuera evidente que tras un largo periodo de separación la reconciliación ya no era factible y después de que se demostrase que habían dejado de convivir, o la violación grave o reiterada de los deberes conyugales. Esto es lo que contempla el Código Civil. No estuvo exento de polémica, puesto que la jerarquía católica, los sectores más conservadores de la sociedad e incluso algunos miembros de la OCDE se oponían a la aprobación de la ley del divorcio.
Uh-huh. Bueno, y es que algo que hoy en día es completamente normal, lo tenemos totalmente asumido, normalizado, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios tenemos la libertad cada uno de hacer lo que queramos, con pareja, sin pareja, con amigos, bueno, dentro de un respeto y de un orden, ¿eh? Completamente. Por supuesto, hablamos ahora también, Celia, de música.
Eso es porque en 1981, ese mismo día, de hecho, se publicaba el primer gran éxito de Mecano, Hoy no me puedo levantar. Nacho Cano dijo que la letra de la canción vino a su mente producto de una mañana en la cual se despertó con borrachera y escribió lo primero que le vino a la mente. Así, el artista comentó que ese día descubrió que la creatividad provenía del día a día y sus vivencias. Pues bueno, esta vez de una borrachera.
O de la resaca, ¿no? O de la resaca. Bueno, un gran éxito, ¿eh? Hoy no me puedo levantar. Yo además que tengo una hermana que nació en 1980, que fue ochentera total. Yo tuve en mi infancia a Mecano, día sí, día también, en el estéreo, en esos pedazo de cacharros que teníamos antes con cintas. Yo tenía cintas de Mecano, todo hay que decirlo.
Yo creo que tengo todavía por ahí de mis padres.
Sí, sí, sí. Qué mayor me estoy sintiendo. Madre mía. Bueno, cerramos nuestras efemérides de hoy. Además, bueno, pues nos vamos hasta el año 1990, porque un día como hoy se desmantelaba el Checkpoint Charlie, el punto de cruce más conocido en el muro de Berlín, que había caído tan solo un año antes. Abría el paso así a la zona de control estadounidense con la soviética. Fue escenario de huidas espectaculares desde Berlín Este o de Berlín Este, algunas especialmente trágicas, y hoy en día además se ha convertido en un museo que las conmemora y una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. A mí cada vez que hablamos del muro de Berlín me llama la atención el poquito tiempo que hace que se derribó, que se cayó, sí. y que todo empezó a ser como es hoy en día.
Ahora.
Así que, bueno, caía en 1989 y un año después se desmantelaba este punto de cruce, el más conocido.
En Tafalla, Olague. Confía en nosotros a la hora de cambiar o instalar un nuevo suelo en tu hogar. Trabajamos con madera natural y suelos laminados de la marca Pergo, la mejor del mercado. Con una sencilla obra cambias totalmente el aspecto de la casa. Nosotros nos encargamos de todo. Vamos, medimos y colocamos. Acércate a ver la exposición de nuestra tienda y pide presupuesto sin compromiso. Olague. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey, junto al Mercadona.
Del 23 al 25 de junio, Peralta celebra sus fiestas de la juventud. Acércate a ver nuestros encierros y disfrutar de las actuaciones musicales, fiestas de DJs y Torico de Fuego. Además, el sábado a las 8 de la tarde, la fiesta de la cerveza será la protagonista en la Plaza de los Curas. Este fin de semana ven a vivir las fiestas de la juventud a Peralta. ¡Te esperamos!
En nuestras calles se siente la primavera, el buen tiempo, el calor. Porque comprando en Tafalla, en nuestros comercios, conectas con tu gente, con tus vecinos. Ascota, comerciotafalla.com y en Facebook, Comercio Tafalla. Colabora Gobierno de Navarra.
A las 6, recorremos el mundo en busca de noticias. Contactamos con nuestros corresponsales y miramos el mundo bajo el prisma de nuestros colaboradores.
Aquí en Onda Cero les vamos a ir contando al detalle todo lo que ocurra a partir de este momento. Guillermo Fesser.
Buenos días, Carlos. En Estados Unidos están pasando cosas.
A las 10, abrimos el café de Más de Uno, el que está de moda entre los famosos.
Ya estamos en el café de Más de Uno y hoy veo muy feliz a Mariano Rajoy.
Así es, Juanra, está entrando en el café muy contento y saludando a todo el mundo. Buenos días, queridos, querido Juan Ramón.
Más de uno, Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Bayallo.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Los minutos que pasan de las 12, es momento de abordar nuestra noticia del día, una noticia que hoy nos lleva, como siempre, hasta los campos de nuestra zona media. Damos la bienvenida a nuestro técnico de Intia, Joaquín Garnica. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido a Onda Cero Zona Media. Hoy el programa de Intia lo vamos a realizar contigo, Joaquín. Tenemos a nuestro JJ todavía en otros menesteres. Así que bueno, hoy, Joaquín, yo creo que el tema estrella es el que es la ola de calor que estamos sufriendo y cómo está afectando al riego en los cultivos. Cuéntanos.
Bien, evidentemente el final de la primavera y el principio del verano están siendo mucho más calurosos de lo que es habitual, con lo cual el consumo de agua de los cultivos también, también es mayor, y eso hay que tenerlo bien claro. Las recomendaciones que damos desde Intia de riego tienen en cuenta estos incrementos en el valor de la temperatura. Lo que pasa que llegar al nivel de detalle en el manejo del riego de los cultivos no es sencillo. No es sencillo. Uh-huh. La experiencia del agricultor le dice qué tiene que hacer en este tipo de situaciones. Yo quería hacer, Paula, hincapié en el manejo del riego en los cultivos de goteo, fundamentalmente uh-huh. los que ahora están en proceso de crecimiento y desarrollo, como puede ser el tomate y el pimiento. Más adelantado está el tomate, muchas parcelas están ya en plena floración, es un momento en el que el agricultor se está jugando la cosecha. Uh-huh. Entonces, uh-huh. Claro, el riego por goteo no consigue crear una reserva de agua en el suelo, que prácticamente le da lo que necesita día a día. Los agricultores lo normal es que rieguen todos los días. En días de temperaturas tan altas, lo recomendable es regar dos veces, por la mañana, por la tarde, o por la mañana temprano y por la noche, en fin, tal y como el sistema de riego se lo permita al agricultor. Uh-huh. También es recomendable ir por encima de lo que es habitual en esta época del año, en función del estado fenológico del cultivo, porque lo que se busca con esto es dejar más humedad de lo que es habitual en el suelo por si acaso. Una falta de agua puntual en estos momentos puede generar problemas pues, de aquí a 20 días, lo que habitualmente en el caso del tomate y el pimiento conoce el agricultor como, pulillo o peseta, ¿eh? Que son uh-huh. problemas que aparecen por faltas puntuales de humedad.
Uh-huh. Vale.
¿Por qué se producen? Bueno, pues se producen porque la planta, con días de 35, hoy parece que vamos a tener esa temperatura, 35, 36, 37 grados, a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, es incapaz de suministrar toda la humedad que la atmósfera le demanda. Entonces se pueden producir problemas concretos. Lo podemos solucionar en parte dejándole a su disponibilidad la mayor cantidad de agua posible. Y aún así, en estas condiciones pueden aparecer los problemas, ¿eh? Pero bueno, sin más, que estemos alerta, que estemos que forcemos el riego, si el sistema de riego nos lo permite, que reguemos mínimo dos veces, si podemos tres, en fin, cada agricultor sabe cómo lo puede hacer.
Pues Joaquín, lo que está claro es que hay que regar y regar en condiciones, porque estos calores que estamos padeciendo, porque lo estamos padeciendo tanto personas como cultivos, así que así bueno, pues es importante hacer las cosas bien para luego no lamentar daños mayores. Hoy 39 grados, marcan aquí en la zona de Peralta y Funes, Joaquín.
39 grados, pues es una auténtica barbaridad para
ser junio.
Pero bueno, está claro que están encima y nos tenemos que defender como podamos.
Claro.
En el caso de los cultivos de primor, cultivos que son pues, muy caros de establecer, pues hay que cuidarlos al máximo y darles todo el vicio que podamos y rezar para que las plantas se puedan defender todo lo bien que puedan.
Claro. Joaquín Garnica, nuestro técnico de India en este jueves, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, pues seguro que volvemos a escucharnos muy pronto.
Muy bien, un saludo para todos.
Un abrazo, Joaquín. Hasta pronto.
Adiós. Adiós.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Agricultor. Rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1, Itafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Y su hoy no me puedo levantar, vamos a alcanzar la una, escuchamos el boletín informativo y regresamos inmediatamente después. Mecano, protagonistas hoy de nuestras efemérides, hoy se publicaba el disco, ¿no, Celia?
Eso es el disco.
Que lleva el mismo nombre que la canción. Hoy no me puedo levantar, con ellos alcanzamos la una.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, Ciudadanos alerta de la preocupante podemización del PSOE tras el cambio de posición socialista en torno al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, declaraciones en Bruselas del presidente de la formación naranja, Albert Rivera.
Supongo que esto se debe a la podemización del PSOE, que está más pensando en Podemos que en Europa, en España o las oportunidades que quedan a los españoles. Yo le pediría al PSOE que rectifique o que vuelva a rectificar y que esté en la senda de los europeístas, que se sume a los liberales, que se sume a los conservadores y que haya una mayoría amplia que respalde en España el tratado del CETA. De hecho, es que lo único que tienen que hacer es defender lo mismo que han defendido en la tribuna del Congreso hace unas semanas.
Un acuerdo, el del CETA, en el que el Partido Socialista Europeo votó a favor el pasado 15 de febrero. El tratado debe pasar ahora por el Senado y el PSOE no parece tener clara su postura. En Más de Uno con Carlos Alsina, la eurodiputada Elena Valenciano pedía una reflexión interna.
Los socialistas europeos ya lo votamos. Es pertinente la reflexión y yo pues respetaré lo que la dirección del partido decida. Pero me parece que es muy importante que reflexionemos y que sepamos que los grandes problemas del mundo no tienen solución más que si hacemos grandes bloques de democracias que combatan el proteccionismo desatado, ¿no?, que seguramente va a traer graves consecuencias justamente para los trabajadores.
Precisamente el presidente de la patronal, Joan Rosell, también se ha referido al tratado para solicitar un debate más profundo que pueda mejorar, dice, cuestiones técnicas, informa Margarita Zavala.
Rosell ha sido bastante moderado al hablar de este cambio de postura del PSOE sobre el tratado de libre comercio con Canadá, que marca dentro de un análisis técnico que nunca viene mal.
Si eso lo interpretamos como una nueva lectura por parte de todos para intentar volver a introducir a los Estados Unidos, esa es una vía y esa es una solución. Por tanto, no lo veamos como un todo o nada.
Donde sí que ha sido más contundente es a la hora de prohibir las amnistías fiscales, como dijo ayer Montoro. A mí no me gusta el dinero negro, pero que alguien me diga cuál es la solución para regularizarlo si no hay amnistías.
Balance de UGT tras las dos últimas reformas laborales. Subraya el sindicato que las rentas familiares han mermado una media de 3.000 euros anuales desde 2009. Especial incidencia han tenido sobre los parados. Detalles, David Robles.
Si UGT advierte en este informe sobre la precarización de las condiciones laborales desde 2009, los trabajadores españoles han perdido un 5,4% de poder adquisitivo, 600 euros menos al año de renta, pero llega al 20% de caída entre los que menos cobran. Según Mari Carmen Barrera, las reformas laborales solo han servido para dejar al margen de la recuperación a los colectivos más vulnerables, mujeres, jóvenes y mayores de 55 años.
Para ello es necesario que se deroguen las reformas laborales, las dos, especialmente la de 2012, pero además es necesario que se apueste decididamente por las políticas activas, son necesarias políticas activas más que nunca.
La situación es aún peor entre los parados, uno de cada dos está en riesgo de pobreza.
Tal y como les avanzó Onda Cero el pasado martes, los ministerios de Interior y Justicia han presentado en el Congreso una proposición de ley para endurecer las penas a los conductores que cometan infracciones graves. Ampliamos, Pablo Landaluce.
Penas más duras ante la demanda social por los últimos atropellos mortales a ciclistas y peatones. Tal y como avanzó Onda Cero, esta iniciativa del PP quiere introducir un nuevo delito, el de abandono del lugar del accidente y castigarlo con prisión de 3 a 6 meses si la víctima sufriera lesiones o con cárcel de 6 meses a 4 años si falleciera. Además, el juez podrá condenar los atropellos mortales a grupos de ciclistas con hasta 9 años de prisión. Los ministros de Justicia y de Interior acaban de presentar esta iniciativa en el Congreso. Lo explicaba así el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido.
Es una reforma necesaria, pero al mismo tiempo es prudente, es sensata y yo creo que la va a entender todo el mundo. Yo estoy convencido que el Grupo Popular será capaz de aunar pues muchos apoyos para que al final pueda ser una auténtica realidad para beneficio de toda la sociedad, que es lo que debemos hacer.
El objetivo es que la iniciativa se aborde en septiembre en el primer pleno del Congreso. Los populares quieren tramitar la proposición de ley por la vía de urgencia.
Por cierto, que el último informe del Centro de Estudios Ponle Freno y AXA destaca que más de la mitad de los conductores en España, el 51%, no respeta la distancia mínima de seguridad, 1,5 metros, con los ciclistas. Y pese a las informaciones que anunciaban el cierre de la Plaza de Toros de las Ventas por Obras, la Comunidad de Madrid acaba de hacer público que el COSO va a compatibilizar esos trabajos con los espectáculos taurinos ya programados. Asamblea de Madrid, Carlos León.
Lo ha dicho el portavoz de Gobierno y presidente del Centro de Asuntos Taurinos, Ángel Garrido, que ha confirmado que se van a desarrollar las obras para mejorar la seguridad, pero que también se van a celebrar todos los festejos taurinos.
En principio es principalmente a los que afecta esta exigencia de la medida de seguridad, a los espectáculos no taurinos. Por eso digo que dado que la principal actividad de la plaza es los espectáculos taurinos, nosotros vamos a garantizar que se siga. sigan celebrando y hacer las obras, insisto, con un calendario que se acomode a la celebración de todos estos festejos.
Por lo tanto, afectarán a los espectáculos nautagorinos, como por ejemplo el que estaba previsto en esta plaza de toros, que ha sido denegado por el ayuntamiento y que correspondía a un espectáculo de motos.
Información deportiva con Esther Rodríguez.
El equipo español de atletismo competirá este fin de semana en el europeo de selecciones de Lille sin su capitana y gran referencia, Ruth Beitia, con problemas físicos, y sin el mediofondista Adel Mechal, pendiente de la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo sobre su recurso contra la suspensión de 15 meses que le impuso la agencia antidopaje. Precisamente, la Federación Española de Atletismo ha aprobado por unanimidad la posibilidad de no convocar a aquellos atletas que tengan procedimientos abiertos por haber consumido sustancias dopantes. El presidente de la Federación, Raúl Chapado, se ha referido también a la evolución de nuestro velocista Bruno Hortelano tras el grave accidente de tráfico que sufrió en septiembre de 2016 y sus opciones de competir en breve.
A día de hoy, Bruno está en Estados Unidos, que es donde reside. Me consta que ya está entrando bien. El golpe fue grave, con lo cual no solo fue la mano, sino otras secuelas que no se dan importancia, porque son vitales, pero a la hora de volver, cuadrar otra vez tus rodillas, tus codos, tus hombros, y que eso vuelva a coger tono, y lleva un retraso en la preparación sobre lo que podíamos prever. Pero él está sin prisas, él sabe que va a volver y no descarto que pueda competir en alguna competición este año.
Y España se mide a Letonia en los cuartos de final del Eurobásquet femenino.
Más información a las 2, una en Canarias, en una nueva edición de Noticias Mediodía, hoy con Rafael Noblejas, también en OndaCero.es.
Las mejores entrevistas.
Si pregunta usted a los socios ahora mismo quién prefieren, si Cristiano Ronaldo o Asensio, tengo la sensación que muchos dicen Asensio.
Pues quizá porque usted es de la Leti, tiene esa sensación. Que a los de la Leti les parecerá bien que se vaya Cristiano Ronaldo.
No.
Sí, que le gusta Cristiano Ronaldo y sobre todo cuando le mete un golito en la final de la Champions.
¿Pero por qué se pone así de agresivo?
Pues porque no agresivo, ¿no?
¿Por qué se pone así de agresivo?
Somos amigos.
Todas las noches en el Transistor. José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero Zona Media. 101.1 Peralta. Y 94.4 Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Casi 8 los minutos que pasan de la una, ya estamos de vuelta con todos ustedes compartiendo esta mañana de información local en este jueves 22 de junio. Hemos hablado ya con nuestro técnico de INTIA, Joaquín Garnica, la primera media hora de nuestro programa, y bueno, pues ha sido además nuestra noticia del día. El motivo, o este pequeño cambio que hemos hecho dentro de nuestra programación habitual, se debe a que a la una y media van a acercarse hasta estos estudios César Anguiano, presidente de la Asociación Inartech Robótica, de Robótica Educativa, y también David Bolsa, responsable del área de tecnología de la asociación y también un poquito el responsable del proyecto que se está llevando a cabo aquí en Peralta. Para no repetirnos y no avanzar lo que va a suceder a partir de la una y media, les comento que ambos van a acercarse a estos estudios para hablarnos de ese espacio creativo que se está llevando a cabo aquí en Peralta, en concreto en la Escuela Laboral. Además, es un espacio de robótica que han organizado conjuntamente la asociación y el ayuntamiento, y de todo ello vamos a hablar tanto con César como con David. Estarán con nosotros a la una y media, así que mientras nosotras, de momento Celia, vamos a ofrecerles nuestro informativo local de hoy y también a ver si nos da tiempo a hablarles de avisos y cultura.
Un nuevo sabor llega a Navarra. Descubre los mejores bocadillos y hamburguesas de cordero de Navarra. Pide tu libro de recetas en tu carnicería. Sencillamente, Cordero de Navarra.
¿No superaste el bachiller y tienes 18 años?
Esta es tu oportunidad para estudiar una carrera oficial en diseño,
gráfico,
moda,
interiores
y videojuegos.
Infórmate en creanavarra.es.
¿Te imaginas disfrutar del coche de tus sueños y con todo incluido por solo 215 euros al mes? Descubre el nuevo Mercedes-Benz Complete y conduce un Clase A con línea Urban por una cuota fija mensual de 215 euros durante 4 años. Con seguro a todo riesgo, garantía y mantenimiento incluidos y sin comisión de apertura. Oferta especial para vehículos en stock hasta el 30 de junio o fin de existencias. Revisa condiciones en tu concesionario.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar y en Tudela, Polígono La Barrena.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media y lo hacemos, Celia, hablando de sucesos.
La policía foral ha imputado a un vecino de Peralta, de 45 años. Agentes de la comisaría de Tafalla, que estaban realizando un control rutinario en Funes, observaron cómo un vehículo llegaba a una velocidad anormalmente lenta, con el conductor inclinado hacia adelante y la cabeza pegada a la luna delantera. La patrulla observó claros síntomas de influencia sobre el alcohol, dando una tasa que sextuplicaba la establecida legalmente.
Cambiamos de asunto. El Gobierno de Navarra ha adoptado un acuerdo por el que autoriza al director general de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería un gasto plurianual de 13.503.984 euros para conceder ayudas a inversiones en explotaciones agrarias e instalación de jóvenes agricultores, todo ello dentro del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. Estos gastos estarán cofinanciados por el FEADER, el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, en un 65% en el caso de instalación de jóvenes agricultores y en un 31% para inversiones. El gasto aprobado para inversiones en explotaciones agrarias es de 10 millones de euros, de los cuales 8 millones se destinarán a inversiones agrícolas y ganaderas de carácter general y otros 2 millones a equipamiento de riego en la zona regable del Canal de Navarra. Y la convocatoria de ayudas para la instalación de jóvenes agricultores estará dotada con 3,5 millones de euros. En 2015 ya se puso de manifiesto la necesidad de incrementar la partida presupuestaria destinada a estas ayudas, ya que casi el 60% de los proyectos empresariales de instalación de jóvenes presentados en ese año quedaron fuera de las ayudas por insuficiencia presupuestaria. Hablamos ahora de energía eólica y para ello nos vamos hasta Varasoa, en Celia.
El Gobierno de Navarra adoptó en su sesión de ayer un acuerdo en el que aprueba el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal, EUP6, de los parques eólicos de Varasoa y Nitirapu, en el que se disminuye el número de aerogeneradores de 25 a 15 respecto a la propuesta inicial. Así, en el parque de Varasoa se quedan 11 de los 16 previstos en un principio, mientras que en Tirapu se quedan 4 de los 9 planteados. El proyecto está promovido por Desarrollo de Energías Renovables de Navarra y se colocarán molinos de la empresa navarra Acciona. Los parques y sus instalaciones asociadas afectan a los términos municipales de Artajona, Añorbe, Varasoa, Inoloriz, Tirapu y Unzué. Por último, cabe destacar que cada aerogenerador tendrá un diámetro de rotor de 132 metros y una altura de torre de 137 metros y medio, con una potencia individual de 3 megavatios.
La La Mancomunidad Ribera Alta y el Instituto Marqués de Villena de Marcilla han firmado recientemente un convenio con el objetivo de sumar esfuerzos para establecer caminos de actuación que favorezcan, mejoren, amplíen y promuevan propuestas educativas que fomenten el aprendizaje de valores medioambientales y reciclaje. Para ello, ambas entidades proponen un marco de colaboración multidisciplinar en el que participe la Mancomunidad Ribera Alta, así como diversos departamentos didácticos del Instituto, auspiciado por una serie de proyectos de innovación educativa ya en marcha el presente curso escolar 2016-2017 y que disponen del apoyo del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. A través del mismo se promoverán dentro y fuera del centro educativo diversas iniciativas y actividades, como por ejemplo la organización de charlas o talleres en el centro durante el horario escolar, la colaboración en campañas concretas o la promoción del voluntariado o el aprendizaje servicio. Este convenio es una continuidad del trabajo que desde la Mancomunidad Ribera Alta se viene haciendo en los colegios de infantil, primaria y en los institutos para la sensibilización en el cuidado del medio ambiente y la apuesta por el reciclaje. El Instituto Marqués de Villena, por su parte, ha implantado en el centro un proyecto de educación ambiental y desde el curso 2015-2016 forma parte Es en Red 1, Escuelas hacia la Sostenibilidad en Red, la red estatal de centros escolares sostenibles promovida por una iniciativa de administraciones públicas. Volvemos a cambiar de tercio. Celia, nos vamos hasta Olite.
El Ayuntamiento de Olite retirará en julio, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, la placa colocada en la Casa Consistorial en la que se puede leer: este grupo de edificios se construyó siendo jefe del Estado español y generalísimo de los ejércitos el señor don Francisco Franco. Además, existen otros 5 elementos susceptibles de ser quitados, situados en viviendas de los barrios de Venecia y Corea, a cuyos propietarios el Ayuntamiento ha enviado una carta instándoles a retirarlos. 2 de ellos ya han anunciado que lo harán.
Esta tarde, cita en Tudela, Celia.
La Asociación de Empresarios de la Ribera clausura hoy jueves, día 22, a las 6 de la tarde, en su sede de Tudela, la entrega de premios de la 16 edición de Futuros Profesionales, a la cual acudirá la consejera de Educación, María Solana.
Cerramos nuestro informativo local de hoy contándoles que los marcilleses van a celebrar este sábado las hogueras de San Juan con las actividades que comenzarán por la tarde con el pasacalles a cargo de los gaiteros y los metaleros. Después, desde las 9:30, el foso del castillo local albergará actuaciones musicales y allí habrá leña para que todos realicen sus brasas. Media hora después será el turno de la chistorrada popular y a las 10:30 tendrá lugar el encendido de las hogueras. A las 11:45 habrá torico de fuego y a medianoche tendrá lugar el encendido de velas de los deseos y después también fuegos artificiales.
Ya estoy en casa.
Hola, cariño. ¿Qué tal tu día?
Estoy agotada. Necesito energía.
A veces tu ritmo de vida hace que te quedes sin energía. Pero con el gas de Repsol nunca ocurrirá eso en tu hogar. Porque el gas de Repsol, en bombonas o en depósito individual, te garantiza el suministro más cómodo y eficiente para que puedas disfrutar siempre de calefacción, cocina y agua caliente en tu hogar. Y si instalas un depósito de gas, la instalación y el mantenimiento gratis para toda la vida. Infórmate en el 901-100-125 o en Repsol.es.
¿Qué estás haciendo?
Me estoy inscribiendo en la Universidad de La Rioja. Estaba echando un último vistazo a su web de grados.
¿Te quedas por aquí entonces?
Quiero tener oportunidades de pasar un año de Erasmus y de hacer unas buenas prácticas.
¿En qué página has entrado?
En unirioja.es. También te aparece si buscas el hashtag tu universidad pública.
Ya lo tengo. Creo que nos vemos en la Universidad de La Rioja.
Falla Olagüe. Confía en nosotros para dar un nuevo aire a tu hogar. Te ofrecemos un servicio integral de decoración de vivienda, una visión global del espacio donde todo encaja. Estamos al día con las últimas tendencias. Ponte en contacto con nosotros. Vamos, medimos y preparamos un presupuesto sin compromiso. Olagüe. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey junto al Mercadona.
Cada tarde, un espacio para la reflexión y el debate. Los gabinetes de Julia Otero.
Mezclamos tres ingredientes en los gabinetes. Un tema de actualidad, la opinión de nuestros gabineteros y su participación. ¿El resultado? Tiene que escucharlo.
Julia en la Onda, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 11:30 de la noche, toda la actualidad deportiva, su análisis, debate y las entrevistas que solo te puede ofrecer José Ramón de la Morena.
Queremos informarte, entretenerte, sorprenderte, que esperes con ilusión cada noche, como nos pasa a nosotros.
Todos los días, a las 11:30, el Transistor, José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Los fines de semana, tardes de emoción, diversión y deporte.
Esto es Radio Estadio, con todo preparado y dispuesto para llevarles la emoción de una tarde plagada, preñada de acontecimientos deportivos.
Y lo hacemos con mucho humor y un prestigioso elenco de comentaristas. Bernd Schuster, Jorge Valdano, Iván Elguera, Ricardo Gallego, Milinko Pantic, Ángel Capa, Gika Krajoveanu.
Somos un equipazo.
Hoy me dijeron... Tienes un gran equipo allí.
Sí.
Pero cuando he llegado, ¿viste? Esto no es un equipo, esto es una manifestación.
Radio Estadio, Javier Ares y Javier Ruiz Taboada. Sábados a las 3:30 de la tarde y domingos a las 3. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda
Cero. Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Pasan de la una, abrimos ahora sí capítulo de avisos y cultura. Celia, comenzamos por Peralta, nos llega un aviso de riego.
Eso es porque todos aquellos regantes que lo deseen pueden consultar en las oficinas de la cooperativa San Isidro el plano definitivo de unidades de riego e hidrantes que van en cada parcela de riego a presión.
Además, también tenemos deporte en Peralta. Hablamos de ese campeonato local, Fútbol 7 Villa de Peralta, que se va a desarrollar, como siempre, en el campo de fútbol de Las Luchas. Podrán participar todas aquellas personas mayores de 16 años y la fecha es el mes de julio. Se va a desarrollar de lunes a jueves entre las 7 y las 9 de la noche. Inscripciones, atentos, se pueden realizar hasta el próximo jueves 29 de junio a las 7 de la tarde en la recepción del Complejo Deportivo Municipal. No serán admitidas las inscripciones que estén fuera de la fecha y el horario fijado. Habrá una reunión para los equipos para hablar del sorteo, que será el mismo jueves 29 a las 7 de la tarde en la oficina de deportes. Dentro de las condiciones para participar, nos informan desde el ayuntamiento que los equipos deberán vestir uniformados. También deberán aportar en el momento de la inscripción la lista de jugadores, un representante y teléfono de contacto. Además, los jugadores no abonados tendrán acceso al recinto 15 minutos antes de su partido, previa comprobación en conserjería de que consta en la lista de jugadores que ha sido facilitada a diario por la organización, debiendo abandonar el recinto después del partido. Campeonato local de fútbol 7, Villa de Peralta, durante el mes de julio, de lunes a jueves, de 7 a 9 de la noche. En Funes nos llega también un aviso en torno a su programa de fiestas, Celia.
Eso es porque aunque ya está bastante adelantado, hay varias cosas que requieren el asesoramiento y la implicación de la gente del pueblo. Por ello, se convoca a todo aquel que esté interesado a una reunión este viernes a las 9:30 de la noche en la Casa de Cultura.
También en Funes hablamos de clases de inglés en asociación con la PIMA. Habrá una reunión sobre el próximo curso de inglés realizado por John Moore. La reunión es esta misma tarde, hoy jueves 22 de junio a las 7:30 en la Casa de Cultura. Clases de inglés en asociación con la APIMA en Funes. When I saw you next day, I really couldn't tell, 'cause you might go on. Y para terminar con Funes, les hablamos de que este sábado 24, a partir de las 11:30 de la mañana, el campo de fútbol Juan Bertol de la localidad va a acoger ese partido amistoso entre las selecciones de Primera Regional. En concreto, se van a enfrentar la selección de la zona norte contra la selección de la zona sur. Y en Tafalla tenemos también un plazo que termina ya mañana.
Eso es, el plazo de matriculación en la Escuela Infantil de Tafalla concluye el 23 de junio, ya mañana. La documentación se deberá presentar en la Oficina Única del Ayuntamiento.
Nos vamos ahora hasta Olite, les hablamos de colonias urbanas para este verano 2017, organizadas por el Ayuntamiento, por supuesto también por el Polideportivo de la localidad. Las colonias urbanas se van a desarrollar este año del 26 de junio al 4 de agosto y habrá posibilidad de realizarlas tanto en inglés como en castellano o euskera. Además, también desde el Polideportivo nos informan de las actividades infantiles y las actividades para adultos que se van a desarrollar a lo largo de este verano. Las actividades infantiles van a comenzar el 3 de julio y finalizarán el 11 de agosto. Habrá natación infantil, zumba, jump y pádel infantil también para los más pequeños. Por supuesto, también dentro de las actividades para adultos, este año, por ejemplo, tenemos ciclo indoor, pilates, jump, abdomen express, zumba, aquagym, natación o gymnast para la tercera edad. Hay nuevos horarios y nuevas actividades, pueden consultarlos en la página web del Polideportivo de Olite y el ingreso debe hacerse en el Banco Santander. Cerramos capítulo de avisos y cultura de nuevo en Olite, hablando de una festividad para este sábado, Celia.
Sí, este sábado 24 de junio se celebrará la festividad de San Pedro Apóstol con una visita guiada a la iglesia de San Pedro a las 11 y 12 horas. Una subida a la torre a las 10:30 y a la 1.
¿Acerco en mi coche?
¡Anda! El nuevo Hyundai Elantra. ¡Qué sensación de control, qué espacioso y qué seguridad transmite, ¿verdad?
Sí, ¿tú también lo tienes?
No.
Es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóvil Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riberauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
En agosto, el flamenco regresa a Pamplona con el Festival Flamenco on Fire 2017. Del 22 al 27 de agosto, grandes conciertos con figuras como Cañizares, Arcángel, Carmen Linares, Marina Heredia, Duquende, Pedro el Granaíno, Rafael Riqueni, Antonio Carmona y Miguel Poveda. Además, Martirio, Miguel Ángel Cortés, los hermanos de Jacoba, Tomasito, Popo, José Maya, Kiki Morente y Juan Habichuela Nieto. Además, talleres, gastronomía y multitud de conciertos y ciclos gratuitos. Recuerda, del 22 al 27 de agosto en Pamplona, Flamenco on Fire 2017. Más información en flamencoonfire.org. Colabora Onda Cero Radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda.
Normas de vida elementales. El que algo quiere, algo le cuesta.
¿Yo? No, soy Jovenín.
Si eres joven, eres el jefe. Porque en Jovenín de Caja Rural te ofrecemos las mejores ventajas por ser tú mismo. Por ser joven, viajarás por el mundo sin comisiones en ningún cajero del extranjero. Te ayudamos a independizarte y mucho más. Infórmate de todas las ventajas en jovenínhastalos30.com.
Del 23 al 25 de junio, Peralta celebra sus fiestas de la juventud. Acércate a ver nuestros encierros y disfrutar de las actuaciones musicales, fiestas de DJs y Torico de Fuego. Además, el sábado a las 8 de la tarde, la fiesta de la cerveza será la protagonista en la Plaza de los Curas. Este fin de semana ven a vivir las fiestas de la juventud a Peralta. ¡Te esperamos!
A las 8 de la tarde conectamos con la actualidad. Analizamos todas las noticias del día.
Buscamos las claves de lo que está pasando con un amplio equipo de expertos y analistas y se lo contamos con rigor y claridad.
La brújula, David del Cura, de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Onda Cero.
Los minutos que pasan ya de la una, es momento de dar la bienvenida a estos estudios a nuestros segundos invitados del día. Y hablo en plural porque tengo aquí con nosotros en el estudio a César Anguiano. Muy buenos días, o casi ya buenas tardes, César.
Buenas tardes a todos.
Él es presidente de la Asociación Inartech de Robótica Educativa. Y también tenemos aquí con nosotros a David Bolsa. Él es responsable del área de tecnología de esta asociación y también un poquito el responsable del proyecto que se va a llevar a cabo en Peralta en torno a todo esto. Muy buenas tardes, David.
Buenas tardes, David Balsa.
David Balsa, madre mía, pues más vale que me has corregido a tiempo. Vale, David Balsa, y mira que César hemos estado antes tú y yo luchando por entendernos
bueno,
con el nombre.
Bueno, no pasa nada.
Bueno, bienvenidos a ambos, vamos a hablar hoy de un proyecto que se está desarrollando aquí en Peralta, un proyecto que hace ya unas semanas presentasteis en la Casa de Cultura. Yo creo que por lo que primero tenemos que empezar es que nos contéis quiénes sois. ¿Y qué vais a hacer aquí en Peralta?
Bueno, pues ¿quién somos? Bueno, hablo yo, que soy el presidente por este momento. Uh-huh. Somos una asociación sin ánimo de lucro que nace en Pamplona hace 3 años con el propósito de que llegara la robótica educativa, aunque estamos en Pamplona, que llegara a todos los puntos de Navarra. Ese es nuestro objetivo. Entonces uh-huh. empezamos a crear una serie de proyectos. Los hemos estado presentando en diferentes ayuntamientos de Navarra, del Ayuntamiento de Pamplona y tal, y bueno, pues es eso, que lo que queremos es que la cultura, la robótica, pues llegue a todo Navarra, ¿no?
Uh-huh. Bueno, me decías antes, César, que dice, nosotros somos unos frikis, ¿no? Y nos han venido al estudio con unos cacharritos, yo no sé muy bien cómo definirlos, después nos contaréis qué es, a modo de ejemplo, y me contabais que además, bueno, pues son cosas que están hechas con una impresora 3D. Después vamos a hablar de todo ello, porque precisamente ese es el proyecto, ¿no?, que se va a desarrollar aquí a Cabo en Peralta, el primero de ellos, ¿eh?
Sí, va a haber varios. Si quieres luego hablaremos. Digamos que esto nace primero de un proyecto de la asociación. Claro, ya pues cuando presentamos aquí en Peralta a principios de año el proyecto, que estuvimos hablando pues con Juan Carlos Castillo Esparza y también pues con la Nuria Autorresano, uh-huh. que se implicaron también en el proyecto, y es muy interesante que este proyecto en sí, en Peralta, se haya implicado y haya colaborado también el ayuntamiento, pues se adaptó un poco y creamos una serie de pilares donde podíamos empezar, ¿no? Uh-huh. Entonces, discúlpame, entonces, sí, sí. ¿Qué ¿Qué pensamos? Pues bueno, pensamos en un espacio creativo, tanto niños, niñas, adultos mayores, jubilados, quien sea, empresas, autónomos, todo el mundo puede participar, todo el mundo tiene ideas y todo podemos colaborar. Uh-huh. Colaborar es lo que quiero transmitir.
Uh-huh. ¿Y cuál es el objetivo real de todo este proyecto?
El objetivo general es difundir la robótica educativa en todos sus aspectos. Entonces, claro, uh-huh. Ha habido muchas veces cuando hablamos de robótica educativa, pues la gente se pregunta, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué es un carrito que se mueve? No. La robótica educativa efectivamente es este cacharrito que he traído, que es un robot, hablaremos luego de él, pero la robótica educativa la tenemos, no educativa, sino la robótica la tenemos en casa, en nuestra lavadora, la tenemos en el ascensor de casa, la tenemos en nuestro coche. Es ese objetivo, comprender, intentar estar a la altura de la tecnología. Uh-huh, uh-huh. Y encima con elementos de bajo costo. No estamos hablando de que hay que gastar grandes dinerales, sino que estas plaquitas pues valen 10, 15 euros y puedes aprender programación, puedes aprender electrónica y puedes coger conceptos. No sé si me he explicado, conceptos de cómo funcionan las cosas. Y claro, pues tú imagínate un niño o una niña de 8 años y empieza a coger los conceptos de la robótica. ¿Qué puede llegar cuando tenga 20? O sea, tiene una cultura que puede desarrollar otras funciones. Uh-huh. Porque hoy como está todo esto, pues no sabemos si una fábrica cierra, esta asignatura que estoy dando va a prosperar. Tiene ya muchos más recursos para plantearse en la vida.
Bueno, hoy en día, como bien decías, César, todo es todo robótica, todo está digitalizado, ¿no? Sin duda
sí,
alguna.
Exactamente.
Es el presente, pero sobre todo va a ser el futuro. Entonces,
el futuro,
cuanto antes nos adaptemos a todo esto, yo creo que mejor. Y si mejor. Son niños, ¿no? Que son como esponjas y lo absorben todo. Exacto. Y aprenden muy muy rápido, pues mejor que mejor.
El otro día hicimos una presentación de impresión 3D en marzo, de impresión 3D, y bueno, hay un tema que surgió, el cambio de paradigma que estamos notando nosotros como asociados. Uh-huh. Como los fundadores de la asociación, y asociados pueden ser todos. Quiere decir que ahora los niños que están con nosotros dicen, esto mola, lo quiero comprar. No, ya no dicen eso. Esto mola y lo voy a fabricar. Eso es lo importante. Lo que estamos cambiando es el cambio de paradigma.
Sí, 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 sí.
Y encima, el valor que luego le dan a las cosas que hacen ellos. Uh-huh. Porque se multiplica por 5. O sea, uh-huh. Date cuenta de que cuando compramos una cosa tiene un valor, pero si lo hacemos nosotros se multiplica por 5 el valor. Uh-huh. Sí, me he explicado.
Sí, perfectamente, perfectamente, César. Bueno, ya nos queda más claro quiénes sois, qué es lo que habéis venido a hacer aquí a Peralta. Imagino, bueno, pues que os reunisteis tanto con Nuria, autor, como con Juan Carlos Castillo, concejala y alcalde de aquí de Peralta. Les explicáis un poco vuestro proyecto, vuestro objetivo, la iniciativa, y ellos dicen, adelante, Peralta, vamos a colaborar con vosotros.
Bueno, pues sí, intentamos y de verdad que lo que sí intentamos es que esta asociación es abierta a todo el mundo, como he dicho antes, a empresas, a niños, niñas, a padres, a familias, porque también puede venir la niña con el abuelo, todo el mundo puede colaborar. Uh-huh. Y en ese sentido, pues también que ellos nos propongan ideas. Nosotros no somos los mejores. Que digan, oye, pues mira, a mi hijo me gustaría esto o lo otro. Somos flexibles, no somos unos pilares rígidos. Uh-huh. Y verticales. Entre todos podemos hacer un espacio creativo en Peralta de tecnología. De tecnología. Y hoy en día sin tecnología no funciona nada. ¿De acuerdo?
Bueno, entonces el siguiente paso ya supongo que es decir dónde lo vamos a realizar, en la escuela laboral, ¿no? Y bueno, pues comentar un poquito a todos los interesados, a todos los peraltes interesados, qué se va a desarrollar, ¿no? ¿Qué es lo que vais a hacer aquí en Peralta? Tuvisteis una reunión, como decíamos hace unas semanas, en la Casa de Cultura, y a raíz de esa reunión hubo y hay gente de Peralta, bastante, que se ha interesado y que va a estar colaborando en ese espacio de robótica. Vamos a hablar de todo ello con David Balsa, que eres un poquito el responsable del área de tecnología de la asociación y el que está un poquito pues impulsando el proyecto aquí en la localidad, ¿no, David?
Ajá.
Cuéntanos cómo fue la reunión, qué te preguntaba la gente, supongo que expusisteis vuestras ideas, vuestro proyecto. ¿Cómo acogió la gente de Peralta todo este proyecto?
Pues la verdad es que la acogió bastante bien. No esperaba yo tanta respuesta de la gente de Peralta, y realmente la cantidad de preguntas que me llegaron a hacer, que la verdad se agradece muchísimo, que haya interés, que no se lo tomen como es la típica ludoteca tecnológica, por llamarlo de alguna manera, para llevar los niños el fin de semana y pasar el rato, sino que había gente de todas las edades muy interesadas en cómo y qué vamos a hacer de impresoras y qué nos vas a explicar y vamos a hacer otros proyectos aparte de impresoras 3D y,
claro,
¿y cómo podemos hacer esto? Y incluso he tenido gente que me llegó a preguntar, oye, mira, se me ha roto esta pieza del coche, ¿tú me puedes imprimir una igual? Y bueno, pues un poquito para eso es digamos, para lo que estamos.
Vale.
O sea, lo que... Pero sí.
No, perdona, yo te quería preguntar, porque esto acaba de empezar, o sea, acabáis de instalaros aquí en Peralta, ¿hasta cuándo va a durar el proyecto? ¿De cuánto tiempo estamos hablando?
En un principio no tenemos fecha de fin de proyecto, o sea, lo que vamos a estar fijo, nos han puesto, me parece que es en la primera planta de la laboral, estamos recogiendo todavía las firmas para hacer los cursos, no hemos puesto tampoco ni fechas ni horarios por el mero hecho de que como hay mucha gente y ahora para el veranito... los niños también tienen que ir a la piscina y demás.
Es más complicado, sí.
Claro, hemos abierto una convocatoria que en breve cerraremos para ya poder, digamos, hablar con la gente y preguntarles a qué horas viene mejor. ¿Vamos a hacer cursos para mayores o para niños o lo hacemos conjunto? O sea,
Sí, ver un poco las necesidades, ¿no?
Sí,
que demandan los que estén interesados, ¿no? en realizar el proyecto. Va a haber diferentes, entiendo. Ahora vamos a hablar del primero de ellos, para no correr demasiado. El primero de ellos, David, es construir una impresora 3D. Y a partir de ahí, imagino también, imprimir piezas.
Sí, el primer proyecto es básicamente construir, no una. Al final hemos decidido que vamos a construir cuatro tipos distintos para que se pueda ver la gama. Aunque están, digamos, ensamblados en dos ramas, que serían los cartesianos y los delta, pero dentro de cartesianos hay varios, dentro de delta también. Entonces vamos a intentar que la gente, con el tiempo que tenemos, que no es mucho, diversificar para que puedan ver, digamos, más maquinaria. Aparte son maquinarias de bajo coste y para nosotros dar los cursos, algo interesante, que es para el pueblo de Peralta estamos intentando siempre que sea todo coste cero, dejar claro que las impresoras que se van a construir no van a ser para la gente, sino que van a ser o para donar a algún instituto, a algún colegio o para la misma asociación, porque también tuve esa pregunta y creo que no lo expliqué muy bien en la...
Bueno, pues ahora tienes la oportunidad aquí, David, de explicarlo. Entonces, las impresoras que se van a construir, claro, no son para que uno se las lleve a su casa, lógicamente, ¿no?
No, evidentemente, porque estaríamos hablando de coste... igual 30, 40 mil euros si tuviéramos que hacer algo así.
Claro.
Y estamos empezando. Todavía no llegamos a tanto.
Bueno, pues entonces esas impresoras, la gente va a trabajar en construirlas, además de luego imprimir las piecitas, ¿no? Imagino.
Sí, no, y a posteriori, después si por ejemplo tienen proyectos, ya que se harán convocatorias abiertas, días de puertas abiertos, tendremos un maker space, podrán proponer sus desarrollos y gracias a esas impresoras podremos llevar a cabo, siempre y cuando tengamos una viabilidad, pues, por supuesto podríamos hacer.
Bueno, pues entonces no una impresora 3D, sino cuatro, las que se van a construir aquí en Peralta, por lo menos. Y bueno, pues César.
Una cosa muy interesante, discúlpame, una cosa muy interesante que vamos a conseguir con esto. Que aparte de construir, ¿qué objetivo vamos a conseguir? Que esos niños, niñas, jóvenes, adultos, que vamos a hacer grupos de trabajo y organizaremos todos y todo y tal, pues van a aprender electrónica, van a aprender mecánica, van a aprender moldeado para impresión 3D, o sea, vamos a tener gente ya... a la vez de que no solamente construir una máquina, sino que ya estás abarcando otras cosas, ¿no? Y luego una cosa muy significativa que tenemos que ver esto, que cuando llegamos al final del proyecto y se construyen las cuatro máquinas y nos no sé, que con la gente que haya apuntada tendremos que fabricar alguna más. Y prepárate, señor David. Pues hemos conseguido que si se han apuntado al curso de 20, 30 o 15, pues tenemos 15, 20 o 30 formadores nuevos. Uh-huh. Eso es la bomba. Uh-huh. Que va a ser beneficiario, ¿para qué? Porque vamos a tener en Peralta pues 20, 15 o 30 formadores de impresiones 3D. Muy importante, ¿no?
Claro, pues sí, desde luego, desde luego. Luego, además, los que no sepan o quieran aprender podrán tirar del hilo de ellos, ¿no? También, que esto es como todo, se va expandiendo, ¿eh? Cuando uno ya adquiere el conocimiento, pues siempre tiene esa potestad, ¿no?, para poder transmitirlo a los demás. David, te quería preguntar, ¿cuánta gente más o menos está interesada en esto? Ya no en el primer proyecto, sino ¿cuánta gente hubo en esa reunión interesada por este proyecto en general?
Pues si mal recuerdo fueron sobre 30 y muchos, no Ajá. te sé decir exactamente, pero vamos, Ajá. llenamos la sala y bueno, la verdad es que hay bastante interés, hay gente que me pregunta por la calle, oye, ¿cuándo vamos a hacer esto? Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Y podríamos hacer esto otro? Sí,
claro, ya empiezan ellos a dejar volar la imaginación, ¿no? A decir, sí, ¿qué vamos a hacer nosotros con 4 impresoras 3D aquí en Peralta? ¿Qué tipo de piezas se van a poder imprimir? Porque me habéis traído, es una pena, ¿no?, que en la radio este tipo de cosas no se pueden ver. Se pueden tocar, los podemos tocar nosotros, pero yo doy fe, ¿eh? O sea, prometo que nos han traído aquí todos los cacharritos, imagino que de otras impresoras que habéis construido, ¿no?, en su día, y que estas piezas han salido de ahí.
Sí.
Contarnos qué es, para que Bien. Los oyentes se sitúen un poquito.
Pues os voy a comentar. Para este proyecto lo que vamos a hacer es utilizar filamentos de PLA, que es un polímero plástico biodegradable, porque es más sencillo en tema de temperaturas, en tema de calibración de la máquina, utilizarlo. Y pretendemos que niños de entre 8 o 10 años aproximadamente también puedan diseñar uh-huh. y puedan imprimir sus propias piezas. Tenemos infinidad de filamentos, tenemos cosas como fibra de carbono, si queremos hacer algo duro, tenemos, por ejemplo, grafeno, si queremos hacer, no sé si conocéis estas pantallas táctiles...
Uh-huh.
O sea, se pueden hacer muchísimos tipos de impresiones, pero nos vamos a basar en las más básicas para que, digamos, tengan una iniciación.
Claro.
Tenemos 30 horas nada más.
Claro.
Más quisiera yo poder ampliar.
¿30 horas semanales? O al...
No,
30 horas en total.
30 horas totales es el
curso. Eso es el curso. Bueno, pues a ver cómo se distribuye un poquito el verano, ¿no? Cómo os cuenta la gente un poco que tiene la agenda. Y a partir de ahí, pues como bien decía César, estableceréis los grupos de trabajo y un poquito los horarios y la forma de trabajar y todo eso. Sobre todo, sí, dime, César.
Hay una cosa muy importante que me he emocionado y pues que se ha apuntado aquí por las mamás, con las niñas, los papás con los niños, o sea, aquí se ha apuntado la familia, o sea, es que ya no se ha apuntado el niño, la niña, y creo que hay una niña que se ha apuntado con su abuelo, o sea, que aquí todo el mundo es fabricante, todo el mundo quiere aprender y todo el mundo quiere estar, o sea, se puede apuntar cualquiera.
Uh-huh.
Y aparte lo importante es decir, adquirir conocimiento, la apuesta que tenemos en el espacio creativo, de crear, ¿no?, de crear cosas nuevas, de enseñar a los mayores, a los niños, a los jóvenes, la tecnología, que no tengan miedo, que no hace falta comprar, que te lo puedes fabricar tú mismo, eso es muy importante, ¿no?,
uh-huh.
el valor que tiene, ¿no?
Uh-huh.
Y encima, pues un taller, como lo has comentado antes, que a los ciudadanos de Peralta y los que también se han apuntado por de otros pueblos de alrededor, el coste es cero.
Uh-huh.
Es importante. Y hay una cosa muy importante que también me ha emocionado. Mamás que me han llamado y me han dado la enhorabuena diciendo, oye, por fin hay algo en Peralta y no tengo que llevar mi niño a Pamplona, a robótica,
sí,
que
sí,
no sé qué, 200 euros, 185, lo pido.
Uh-huh.
Lo vamos a tener aquí.
Lo vamos a tener aquí en Peralta y además de forma gratuita, ¿eh? Que como bien decía César, también es importante resaltarlo.
Hay que resaltarlo.
También es importante resaltarlo, así que bueno, sobre todo decir a la gente que todavía están a tiempo de apuntarse, de sumarse al proyecto.
Sí.
Vamos a decir ahora dónde pueden realizar la inscripción, por si hay alguna persona que diga, joder, yo no me había enterado de esto y realmente me interesa. O algún abuelo, ¿no?, que diga, yo voy a coger a mi nieto, como bien decía César, y a decirle, oye, vamos a los dos, sino no quieres ir solo, vamos a apuntarnos y a ver cómo va la cosa. También amigos, vamos, o sea, solo, si uno está solo y no tiene a nadie, ¿no?, que diga yo voy contigo, pues oye, que también allí conocerán a todo el mundo y entre todos pues harán un buen trabajo, ¿no?
También me gustaría comentar que es un proyecto que no está solamente centrado en Peralta, o sea, gente dando silla de los pueblos limítrofes y demás, también están bienvenidos a poder apuntarse a la asociación. Y muy importante, como asociación que somos, también vamos a necesitar una serie de colaboradores, ajá, ya que no solamente, como te comentaba en un principio, una ludoteca tecnológica, sino que se pueden hacer grandes cosas. Estamos hablando de que podemos dar una cierta formación que a posteriori pueden utilizar para dar, digamos, cursos más profesionales. Podemos, cuando tengamos el taller tecnológico ya acabado, poder ayudar pues, a un universitario con un proyecto de final de carrera que uh-huh. necesite desarrollar su proyecto, venir aquí y fabricárselo él, incluso le podemos asesorar uh-huh. A emprendedores que quieran hacer un prototipo, por ejemplo, para luego, no sé, llevarlo al CEI, no, que le hagan las pruebas de viabilidad.
Sí, las posibilidades son, o sea, infinitas,
hay
desde luego.
Hay muchísima posibilidad. Quiero uh-huh. transmitir que es algo muy bueno, muy fácil y que realmente es muy abierto uh-huh. y es muy moldeable, que es un poquito con lo que trabajamos.
Entonces hacemos un llamamiento, por si hay gente de otros pueblos, que seguro que sí, otras localidades, para que hablen con el ayuntamiento y digan, oye, que aquí también queremos esto, ¿eh? Que estaríais dispuestos también, por supuesto, a ir a otras localidades. Nos quedan unos 4 minutos para despedirnos, entonces yo, César, sí que me gustaría que sobre todo dijerais dónde se debe realizar la inscripción para este primer proyecto, para la impresora 3D.
Bien, las inscripciones en un primer momento las teníamos en la Casa de Cultura de Peralta, en las cuales habían 3, una que era para el curso de robótica de adultos, uno para el curso de robótica de juvenil y otras para colaboradores. Por lo que me han estado comentando, me parece que ya no nos quedan inscripciones en este sitio, por lo que hemos habilitado unos formularios a través de Facebook y de Twitter. Uh-huh. Que es Peralta Labs, o sea, arroba Peralta Labs, y el de Facebook era Peralta Labs. Uh-huh. Y, bueno, también podéis poneros en contacto con nosotros a través del teléfono 638-782816, que es el teléfono de César, o en el correo electrónico info@inartech.org. Y tenemos, por supuesto, también la web donde también facilitamos los contactos, que es inartech.org.
Bueno, y si hay alguien que no se ha quedado con la copla, también pueden llamarnos a nosotros y yo les derivo con ellos. Pueden llamarnos aquí al estudio, que además hace mucho que no digo nuestro número, al 948-713-196. Así que, bueno, pues yo... Sí, dime, César.
Bueno, pues estamos aquí, hemos comenzado la aventura, ¿no? Esto es como una aventura, la aventura de aprender, ¿no? La aventura de aprender cosas. Aquí estamos abiertos, ¿vale? Uh-huh. Todo el mundo que quiera, ¿de acuerdo?
Desde luego. Yo, sobre todo, pues bueno, despedirnos ya. Celia, no sé, Celia ha estado escuchándonos muy
me ha parecido súper interesante.
Muy atentamente.
Amigo, porque esas cosas, o sea, no me han llamado nunca la atención, pero lo ves en la tele, lo ves uh-huh. y dices, joder, esto es súper importante.
Sí, de hecho, nosotras somos de letras. Sí. Decirnos, sí.
También vuelvo a decir, agradecer al pueblo de Peralta, a todos los que han estado en la convocatoria del día 9 de este mes. También agradecer al Ayuntamiento de Peralta por su buena colaboración y, bueno, pues a los medios de comunicación de Peralta también, tanto en televisión que estuvimos hace poco como a vosotras, ¿no?
Claro.
Oye, pues que os agradecemos todo.
Gracias a vosotros por venir hasta aquí y, bueno, que vaya todo muy bien. Os estaremos siguiendo la pista muy, muy de cerca. Okay. Gracias. Un abrazo.
¿Qué puedo hacer si después de tanto tiempo te dejo de querer? Y si después de todo el tiempo que ha pasado, si nos vemos no sé lo que hacer. He pasado por tu casa 20 veces.
En algo poco más de un minuto, alcanzamos ya las 2 de la tarde, nos despedimos por hoy y lo hacemos de la mano de los planetas. Volvemos mañana, como siempre, estaremos aquí a partir de las 12:30. Celia, muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Te espero mañana. A ustedes, disfruten de la tarde, sean buenos, hasta mañana.
Una vez más he intentado convencerte, pero todo sigue igual que todos estos años. Y una vez más, ¿de qué me sirve intentarlo? Ni siquiera me vas a escuchar, estoy equivocado. He pasado por tu casa 20 veces, siempre voy a
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.